Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están? Buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola, buenos días, ¿cómo están? No, bien. ¿Dónde estás, Matías? ¿Estás en la radio?
Sí, a poquito, 4661.
Que no te veo, no te veo en imagen todavía. No te vemos aún. Pero te escuchamos con claridad. Oye, ¿puedo hacer un agradecimiento?
Sí, por supuesto.
Sí.
Ya, ¿se acuerdan que estuve de cumpleaños el otro día, verdad? Sí, claro, entonces claro, dije que había comido una torta mala, no sé qué. Le quiero agradecer a una auditora, a quien no conozco, pero que vive acá en Londres, ¿ya? Y que hace unas cosas increíbles de manjar. Y me llegó una gallinita.
¡Gallinita! No. Como las de Viña.
Qué rico, ¿le puedo dar mi dirección?
¡Gallinita!
No, ¡qué linda!
Y hace tortas de mil hoja y hace unas bombas de mazapán con manjar adentro forrada en chocolate y es una cosa impresionante. No. Y se llama Lady en Instagram, arroba ladymanjar.bakery.
Yo también quiero ser influencer de ellas, de las gallinitas de manjar.
No, pero es que...
Pero es que has visto cosa más chilena que la gallinita.
Un poco caro, Matías.
Es que has visto la cosa más linda y más rica que la gallinita de manjar y más chilena que la gallinita de manjar.
Una cosa en Londres.
Estoy tan contenta.
Sí, porque en Londres pega una cosa así, ¿eh? Una cosa como artesanal.
No tengo idea, no me preguntes tantos detalles, pero encuentro que debería pegar. No sé si pega, pero debería.
El público que nos escucha en Londres ya tiene el dato. Oye, sí, a propósito de agradecimiento del otro día, quiero aprovechar también porque el otro día me encontré en mi casa un libro que se llama Namaskar, La India por Chilenos, que era un libro grueso, grandote, de fotos, y que me lo mandó Francisco Silva, y que es curioso, él se ha dedicado durante un tiempo a viajar con chilenos a la India, y este es un libro que recoge las fotos y las vivencias de la gente, muy personales, el viaje a la India, un libro precioso, me lo mandó hace un par de semanas.
Ha hecho libros lindos, tiene uno precioso de las casas del barrio El Golf también, Francisco.
Claro, y este, como te digo, es uno así grueso, muy bonito, pero lo interesante es que son las fotos de viajes de chilenos, de grupos de chilenos a la India.
Y yo le quiero agradecer en general a toda la gente que nos ayuda a evadir la realidad política de Chile. A través de libros, gallinitas de manjar y todo lo que ustedes quieran. Pueden mandarnos brazos de reina, pueden cantar un villancico, lo que quieran, todo lo que nos haga
pero
evadir.
Pero es que yo ahora, por ejemplo, quería hablar de Benjamín Labatut, que también es impresionante.
Bueno, somos un programa de viernes.
Evadiendo.
Duna, evadiendo.
Oye, pero paréntesis,
Duna.
Yo no he leído nada de él.
Yo tampoco,
qué vergüenza.
Pero, por Dios, yo tampoco. ¿Qué? O sea,
ayer tuve que empezar a preguntar. Bueno, es un chileno. Sí. Y la traducción de. No sé.
Bueno, hay que decir a quién fue nominado.
Sí, pues al Booker Prize Internacional es por una traducción de uno de sus libros. Y es un premio. O sea.
Es de los premios. No es el premio, pero es de los premios, digamos.
De los premios a nivel internacional en literatura. Así que hay que ponerse.
Yo insisto que crearía el espacio de Evadiendo en Duna. Porque
bueno, Un Verdor Terrible, ese es el libro en todo caso.
Un Verdor Terrible. Que, no, te juro que me da una vergüenza. De hecho, anoche le estaba escribiendo a mi librero. Para ver si me lo podía mandar.
Yo le escribí ayer a amigos escritores y le decía, no lo conozco, cuéntenme. Así que ya, es uno de los panoramas para el fin de semana.
A mi librero de Laberinto para que me lo pagado, por supuesto.
Claro,
pero en esta lógica la descripción de día viernes deja de ser un punto más, Matías. Porque tú sabes que anoche yo cometí el error ayer de ver una parte de los debates en el Senado. Un error, porque hace mal al alma. Y es bien transversal lo mal que hace al alma, pero en fin. Pero entonces dije, lo que va a faltar es que mañana amanezca nublado, medio con llovizna, ideal, y que el fin de semana no puedo, ya que ahora es un poquito más tarde la franja deportiva, no poder aprovecharla. Lo que va a faltar es que pase eso. Me levanto en la mañana y me encuentro con Santiago así. Así no hay quien viva.
Oye, pero rico, porque estás de nublado por un fin de semana de cuarentena sin poder salir. Es mejor que esos días preciosos que te estés perdiendo tantas cosas. No sé,
estoy de acuerdo.
Oye, hay una columna de Pablo Ortúzar en el Diario Financiero desde ayer, no es de hoy día, que habla de vienen 10 años muy malos, cambiar el orden social es agotador y doloroso. Y habla de vacíos de autoridad. Y fíjate que nuevamente ayer, voy a acordarme en un minuto porque se me fue quién, pero alguien hablaba, no sé si fuera Chile o en Chile, lo costoso que está haciendo, oye, me voy a acordar un minutito quién era, lo costoso que está haciendo las redes sociales y Twitter, el daño que le está haciendo a la política, porque empiezo a encontrar cada vez más elementos que empiezan a hablar de este elemento. El otro no sé quién era un personaje internacional, creo, alguien sí. Potente, bueno, del daño que le está haciendo, de lo incompatible que está resultando el cómo se manejan hoy o qué está aportando hoy las redes sociales. Ahora, es bien patudo el ser humano echarle la culpa a la red social, es como echarle la culpa al empedrado, pero nada, pero una constatación que en la era de las redes sociales, en la era de Twitter, y Pablo Ortúzar en esta columna habla, dice, critica al poder político, al Twitter, profundiza sus críticas al periodismo, que fue la columna del domingo, que es muy dura.
Qué buena esa columna.
Y que es muy buena. Yo también la suscribo en muy buena parte, creo que toca un punto esencial. Y necesitamos bajar una tregua a las élites. No sé si ustedes vieron ayer, se las mandé la editorial del diario La Segunda. Que por recomendación de una persona sensata del antiguo régimen, si se quiere, en el buen sentido de la palabra.
Vas a empezar de nuevo, sensate.
Un señor mayor que es de lo más sensato que ha tenido Chile el último tiempo, que ojalá estuviera más cerca de las cosas públicas. Una conversación con él ayer me dijo, leyó la editorial de La Segunda, yo no la había leído, y me puse a leerla, y es una crítica feroz a lo que está sucediendo y sobre todo a la impericia política de este gobierno también, porque de la oposición ya estamos agotados de hablar de la responsabilidad de la impericia, mucho incendiaria mucho rato, y con fiebres revolucionarias adolescentes, pero la impericia del gobierno, en que no maneja ni la agenda de nada, ningún tipo, es ese vacío de poder el cual Pablo Ortúzar hoy día se hace cargo, un poquitito, ¿no es cierto? Este vacío por los dos lados.
Creo que las redes sociales, no está en nuestro tema, pero también he estado conversando harto de ese tema en la semana y leyendo hartas editoriales y columnas. Y a mí me parece que columnas sobre el efecto de soledad que te provocan las redes sociales, finalmente también, de la idea de que estás muy conectado, pero donde el incentivo y donde el algoritmo, porque lleva a la confrontación y a sentirte, y además en un periodo de tanta frustración, de tantos miedos, de tanta soledad por las cuarentenas a nivel mundial, la manera en que la gente reacciona es, cuando tienes miedo, en general tú agredes o te conectas con emociones negativas que tienen otras personas. Y eso amplificado por las redes sociales, claro, uno no le puede echar la culpa,
no es la culpa
a
¿no?
todo, porque no. Es el empedrado. Oh, pero ahora, es un fenómeno que se potencia.
Pues claro, pero es que ahí Consuelo, yo tengo un pequeño matiz en ese aspecto. Efectivamente, y Matías tiene toda la razón, respecto a que detrás de las redes sociales hay seres humanos, entonces no le echemos la culpa a la máquina. Ahora, es que, pero es relativo, porque también hay una suerte de inteligencia que es la que, por lo que tú definías como el algoritmo, que es la que define finalmente qué contenidos van a quién. Y ese es un ser sin alma. Es un ser que lo que necesita es buscar generar mayor tráfico. Es decir, es un comerciante. Es un comerciante. Entonces, lo que requiere es que tú aumentes la cantidad de clics posible y, por lo tanto, tú le agregues, te pone cosas que a ti te vayan a llamar la atención. El otro día escuchaba gente que está dedicada al tema, gente que tiene que ver con Infobae, por ejemplo, y contaban que hay una cosa que se llama, a ver, yo le puse así, no es ese el nombre, tiene un nombre técnico, que es el editor de clics, y que es que el periodista el editor de contenido, hace una nota, se la pasa al editor, y el editor pone en el título y en los primeros párrafos aquellas palabras, nombres, frases, alusiones que van a garantizar un aumento de tráfico. Y que muchas veces son no contradictorias, pero que exacerban temas que no necesariamente encuentra. Y eso basado
que no están en la nota, lo que además genera más frustración en el que hace el clic.
En el que hace el clic.
Le prometen claro. Una cosa. Y no está. Ayer estuve en una charla del gerente financiero, del CFO, de Twitter, un tipo que se llama Ned Segal. Y también es impresionante porque él dice, no, porque nosotros en Twitter le hemos devuelto el poder a las personas pueden modificar el algoritmo como quieran, o sea, pueden establecer cuáles son sus preferencias, pero yo no sé si ahí está la libertad, porque obviamente que las plataformas lo que hacen es incentivar la libertad del usuario, ¿ya? Pero uno siempre va a querer comer más chocolate y comer más gallinitas de manjar, ¿verdad? Lo que no significa que eso sea sano.
Y si están
claro, uno habla desde que uno considera importante el rol de la, entre comillas, del curador, ¿verdad? De la curatoría, porque bueno, uno se dedica a eso, por algo se dedica a eso, porque le gusta, porque le parece importante, porque lo ha estudiado, porque se ha preparado para eso. Pero cuando tú incentivas solo la libertad, bueno, al final la pregunta es ¿para dónde te lleva esa libertad sin ninguna guía? Y la otra, la gran discusión, que tienen un punto desde la perspectiva del negocio, evidentemente, que ellos dicen, nosotros no consideramos que nosotros seamos medios de comunicación, que tengamos que ser responsables por cada una de las cosas que se dicen, y las vamos a sacar de circulación si es que hacen daño, como los Twitter de Donald Trump, por ejemplo, de que sean negacionistas con la pandemia, o cosas que hacen daño directamente a los demás al poner sobre la mesa informaciones falsas. Pero dicen, así como uno no le puede echar la culpa al dueño de un bar o no sé, a alguien al dueño de una plaza, las plazas no tienen dueños, pero sí. Por lo que se dice adentro del bar, no nos pueden culpar a nosotros por lo que la gente postea en Twitter, y si nos consideraran responsables, la verdad es que no podrían aparecer nuevas plataformas porque la responsabilidad sería muy alta.
No, pero yo estoy de acuerdo. O sea, a mí lo que me complica es que la libertad para modificar el algoritmo es relativa. Yo llevo peleando un montón de tiempo con el, y ya me negué a seguir, digamos, peleando con el algoritmo de Netflix. Porque en alguna época me dio por ver una serie que se llamaba La Reina del Sur, que tenía como 600 capítulos y era sobre narcos mexicanos, muy violenta.
Entonces,
en vista que vi La Reina del Sur, pero es que hay una versión nueva. Yo vi la tradicional con esta niña del Castillo.
Y ahora solo te ofrece cosas como de Kate del Castillo, ponte tú.
Claro, solo me ofrece cosas de narco. Yo ya renuncié a pelear con el. O sea, no, yo estoy que me desuscribo de Netflix porque no hay caso. El algoritmo decidió que a mí me gustaban los narcos, feos, violentos y asesinos. Y entonces solo me ofrece esas cosas.
Algo hay de eso, ¿ah?
Entonces es relativo, o sea, claro, lo que pasa es que efectivamente el algoritmo me tuvo durante un mes viendo dos capítulos diarios de los 600 capítulos de La Reina del Sur con la Kate del Castillo, la versión original, y después vi El Patrón del Mal, entonces ya ahí quedé condenado. O sea, yo lo único que quiero ver es en español y en arco. Entonces es relativo también.
Tal cual. Bueno, este ambiente hoy día viene para ir agregándolo. Hay una carta hoy día del ex senador Vieragallo, también del Mercurio, de lo preocupante que
muy
siente.
Razonable.
Que, claro, de lo preocupante que siente que están las cosas. Y lo preocupante no es que uno tenga una posición, lo preocupante es la. Y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de Twitter, pero voy a ir a la vida real. Lo preocupante es que está resultando mantener las posiciones que uno tiene. En virtud de lo que pasa en ese mundo irreal que se llaman las redes, porque te lo aumentan, te lo amplifican y se te viene en contra. Y no todo el mundo, cada uno de nosotros incluso, no tenemos por qué estar todos preparados para enfrentar la andanada que significa de las agresiones, las violencias. Y cuando tú eres público, y cuando tú eres un parlamentario, cuando tú eres un ministro, qué sé yo, y cuando tú eres un candidato que va a ser hacia adelante sujeto a a los likes electorales, tienes cierto susto y el comportamiento que estamos viendo. Anteayer veíamos que...
Cierto susto, tienes pánico, María.
Claro, anteayer veíamos que había partidos que miraban de lejos una acusación constitucional, y bueno, y ayer a los partidos todos, hasta la Democracia Cristiana. Pero yo me imagino que don Bernardo Leighton, Gabriel Valdés, siete vueltas de carnero en la tumba, mirando un partido que se está metiendo en una asociación constitucional que realmente, no, dicho por los expertos, insisto...
Como dice,
¿no?,
José Antonio Veracayo hoy día, por cumplir la Constitución.
Es muy... Y después se quejan porque no tienen sintonía con el público. Y es muy curioso, pero falta de coraje decir, ¿saben qué? Esto no, yo puedo ser opositor, yo puedo estar a favor del 10%, lo que sea, pero ¿saben qué? Echarle más pelos a la sopa, enrarecer más los ambientes, jugar con fuego, porque eso es jugar con fuego, una acusación constitucional es jugar con fuego, porque anda tú, que se arme una mayoría en la Cámara de Diputados, se arme circunstancialmente una mayoría porque pase tal y cual cosa. Yo estoy mirando a senadores, y quiero decirlo con todas las letras, acabo de escuchar al senador Felipe Kast hacer un juicio respecto a la acusación constitucional que me pareció temerario, no por lo que él piensa, sino que porque el día de mañana lo pueden inhabilitar a votar por ya haber dado una posición.
No, se acudió bien Kast, porque...
No sé, yo estaba escuchando la radio y me dio a dar susto.
No habló del fondo.
Ya, pero Matías, después vamos a entrevistar nosotros a un senador, así que no digas eso.
Bueno, pero en fin, y no haya que se dé una circunstancia, que se dé una circunstancia en el Senado, consiga los dos tercios y se termine vacando, como dicen los peruanos, y me gusta ese término para que traigamos Perú y la inestabilidad política de Perú a nuestra mente, y terminemos sacando un presidente cuando quedan meses además para que salga, ¿no? Terminando un periodo, con la crisis que ello significa frente a una... Miren este ambiente con que entramos, una convención constituyente, como me decía esta persona ayer. Lo que nos falta entender, me decía con mucha calma, es que la convención constituyente no es la madre de todas las batallas. Es la madre de todos los encuentros. Claro, ese personaje puede decirlo porque lo siente, lo sabe, pero ¿lo están sintiendo las personas que van a ir allí? ¿Está el ambiente?
¿Y te contó lo de los acuerdos de la Moncloa o de la reforma constitucional española?
No sé si es la misma persona, pero lo que te quiero decir
es que notables.
Es que eso es lo que me jode, que no están dándose cuenta de qué estamos sembrando.
Pero ¿sabéis lo que pasa, Matías? Y déjame volver por un segundo a las redes. ¿Qué es lo que está pasando? El ser humano tiene la tendencia natural a que cuando te dicen algo que coincide con lo que tú piensas, las barreras bajan. Es decir, tu espíritu crítico baja. Si a mí alguien me dice que Matías del Río es feo, yo digo, sí, obvio, tiene toda la razón, obvio, no lo evalúo. Ahora, si alguien me dice que Matías del Río es un tipo estupendo y atractivo, yo te voy a mirar para ver... Para intentar contradecir.
Es súper estupendo y atractivo.
Gracias, Consuelo.
Bueno, entonces yo voy a mirar a Matías la próxima vez que lo vea. Pero el punto es ese, es que yo no aplico la crítica intelectual cuando dicen algo que a mí me hace sentido. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la clase política, por sobre todo? Es tratar de decir cosas que creen que a la gente le hagan sentido, es decir, no ir contracorriente. Y esto está influidísimo por las redes sociales. Entonces, yo, como te digo, ayer me deprimí, vi una parte, vi a senadores a los cuales he respetado, a otros que nunca he respetado, así que no importa, pero vi a senadores a los cuales he respetado que no logro entender al senador Carlos Monte, a propósito de lo que tú decías recién, al senador Carlos Monte decir algo así como, no lo escuché completo, así que puedo estarlo malinterpretando, pero asumo el riesgo, decir algo así como, ¿cómo el gobierno insiste en ir al Tribunal Constitucional si con eso lo que va a lograr es que suspendan al presidente de la República y haya un ministro presidente? ¿Eso es lo que queremos? Es decir, poner la responsabilidad de una eventual acusación constitucional no en quienes la efectúan, sino que en el gobierno. Pero eso es trampa. Eso es intelectualmente una trampa. Eso hace trampa intelectualmente.
Bueno, hoy día es un día de acuerdos, Nico, perdón. Es un día contra el reloj, porque se aprueba en la Cámara de Diputados y en una de esas se puede conseguir algo antes. Anoche conversaba con el senador Chaguán de RN, que es uno de los 31 votos a favor del 10%, y es de los votos de oficialistas que le dio la espalda al gobierno. Pero...
Que se sumó, porque no era pues, de...
Claro, porque la diputada Sabat, la ex diputada Sabat que reemplazó a Andrea Lamán,
senadora,
¿no? Ella había votado a favor en la Cámara, así que ella no ha cambiado su posición.
Bueno,
si hubiera votado en contra, habría cambiado su
bueno,
visa.
Y ellos hablan de la posibilidad de que, se, me decía ahí que están tratando de negociar con el gobierno, de que hay un gran acuerdo hoy, no sé qué momento, ahí dice qué ambiente está, y que él había conversado con presidentes de la oposición, de los partidos, para llegar a un acuerdo donde el gobierno retire del Tribunal Constitucional este requerimiento, que se presente, que patrocine el proyecto del 10% y que con esto también se acuerde inmediatamente una reforma tributaria para poder generar un espacio allí y claro, yo supongo que en el acuerdo estará también el bajarle los aires a la acusación constitucional. Eso no me lo dijo, o más bien dijo que no lo sabía, pero eso es parte de lo que se está intentando negociar.
Ahora, pero
en estas
eso
horas,
solo pero Matías, eso es solo para evitar un cuarto y un quinto retiro.
Exactamente.
No es para frenar el actual.
Pero buscando patrocinio para bajarlo, buscando patrocinio del
patrocinio
ejecutivo
o retirar el requerimiento.
Sí, eso sí. ¿Cuál
sería la ganancia para el gobierno de eso?
Salir del zapato chino en que está, en que se siente obligado en sus convicciones y en su responsabilidad democrática y constitucional de hacerlo, pero sabe que tiene tremendos costos políticos, porque eso es una realidad del porte de una catedral también, por Nico.
Sí, pues, pero si tú quieres gobernar, asume los costos políticos.
Sí, pero
o sea, si ya que dijiste pasa, que es perdona, si ya hiciste la presentación. No entiendo por
es
dónde
que
va
a ganar. Deja de ser inconstitucional. Es que Nico, si tú lo patrocinas.
Es inconstitucional igual. No, si le da el patrocinio, sí.
Eso pues.
Sí,
eso
pero,
pues.
Pero dijiste que era que retirara el requerimiento.
¿Y por qué no le pedimos al presidente de la República que se bañe en la plaza, en la pileta de la plaza de la ciudadanía?
Ocurriría.
O sea, como penitencia.
Sí, pero es que la política también es sentido de realidad, pues, Nicolás. O sea, si no retira el requerimiento, que lo continúe, como ya ocurrió en el segundo requerimiento, ¿no es así? Pero sí. que no deja de pagarse o no se atrasa si el gobierno le da patrocinio y ese pago se puede hacer.
¿Y tú crees que es razonable hacer eso?
No estoy diciendo que sea razonable. Yo creo que es razonable mirar las cosas de otra óptica hoy día, sí. Porque si las cosas están llevándonos al límite lo que vas a decir es que no nos dejan.
Pero eso es equivalente. Bueno, o sea, yo no descarto que pase, Matías. Yo no descarto que pase. Pero eso es equivalente a dejar de gobernar.
Nicolás.
Y en ese sentido, sería mucho más honesto que ya que la que estaría gobernando, aparentemente, porque es la que realiza los acuerdos, es la presidenta del Senado, sería mucho más honesto que el presidente de la República.
Nicolás, en una, te lo voy a poner de otra manera. Tú y aquí los auditores saben que eso estamos bastante de acuerdo, todo que nos parece error. En fin, no vamos a repetir lo que hemos dicho varios días. Pero frente a la situación de calamitosa que está el ambiente, la crítica y hasta dónde uno puede llegar, yo prefiero, y guardando las proporciones, no exagerando, que una situación tan encontrada entre el poder ejecutivo y el poder legislativo se solucionó de una manera distinta que la que se solucionó en 1891.
¿Tú crees que el contrafactual es una guerra civil?
No, pues por eso quería evitar eso. No creo que estemos por una guerra civil, porque eso es de otra
entonces,
época y de dos siglos para atrás.
¿Para qué lo
pero,
dice?
No, lo que estoy diciendo es que de manera distinta, no en cuanto a una guerra, pero sí en cuanto a un enfrentamiento en que a la sociedad le cueste mucho encontrarse. Y no creo que haya una guerra civil, ni mucho menos, pero que sea un enfrentamiento dolorosísimo y a veces irrecuperable, que nos demoremos mucho tiempo.
Matías, yo creo en esto, yo te acojo tu llamado en lo bueno, en lo positivo que tiene, pero si uno vio ayer los debates en el Senado, lo único que se busca es una rendición incondicional. Eso no es un acuerdo, es una rendición incondicional y es entregar el futuro.
Y acuérdate
un detalle, Matías. Ignacio Briones fue brillante en la negociación que hizo en el segundo retiro. ¿Cuál era el objetivo de esa negociación? Evitar el tercero y el cuarto. ¿Cómo no fue? Entonces, la verdad es que...
Sí, pero también acuérdate que todo esto de la pandemia ha sido súper... No
pero
ha sido
eso
estático.
Si creyéramos todavía que el retiro del 10% es por la pandemia.
Claro, lo que pasa es que hay un punto, Nicón, yo quiero hacer énfasis ahí. Hay un punto donde si cada uno nos parapetamos en tener la razón, la cuestión llega a un punto de no encuentro y un punto de inflexión que puede ser peligroso, Nicolás.
Pero es que, Matías, la oposición...
Hay que buscar formas de acuerdo.
La oposición está queriendo solo una renuncia, una rendición incondicional. Eso es lo que está queriendo la oposición. ¿Tú no escuchaste los discursos de ayer?
He escuchado todo.
Oye,
y
Nico,
no
es el problema no es la oposición. Nico, el problema no, no es la oposición.
Es que no, es que
el problema es que tienes partidarios
no, para mí Renovación Nacional es un partido de oposición hoy día.
No, pregúntale a Rodrigo Galilea, no creo que es que le guste.
Oye,
tu...
y en la UDI, perdóname no que sea. Te diga, pero en la UDI también tuvieron tres parlamentarios que votaron en el Senado a favor. Entonces la UDI como partido sigue ordenada.
No sirve de nada, porque el problema práctico es que tenemos candidatos.
Digo, como partido, y, como directiva
claro,
partidaria.
Pero tenemos incumbentes.
¿Ya? Pero en la práctica tienes a tres senadores que votan a favor del 10% con toda la carambola política que eso significa.
Y que tienen un brutal conflicto de interés, porque curiosamente, de los senadores que van a la reelección de la UDI, salvo la Ena von Baer y la Jacqueline van Rysselberghe, todos los que van a reelección estuvieron a favor del retiro.
Pero todas esas son contrataciones, Nicolás, pero ¿de qué nos sirven las contrataciones?
Sandoval, estamos Durana, Moreira.
Yo te encuentro la razón porque lo que estás diciendo es un hecho evidente y cuantificable, ¿no es cierto?, y comprobable. Pero también es comprobable que sube y sube la temperatura, Nicolás. Entonces,
sí, pero Matías, no, yo tengo la sensación, y puedo estar equivocado,
y hay que buscar, no justo o no, que hay que ceder.
Que no hay... Lo que pasa es que mi constatación es mucho más dramática que la tuya, Matías. Es que no hay punto de retorno porque siempre va a haber un poco más.
Bueno, no hay hasta que uno lo encuentre, Nicolás, disculpa. Esa es la diferencia entre nosotros. No la hay, pero si es que entonces yo me voy para la casa, yo estoy peleado contigo, y yo me voy para la casa y tú te vas para la tuya, bueno, nos vamos a tener que encontrar al día siguiente aquí en la radio. Entonces más vale que nos quedemos 10 minutos hasta que nos saquemos la mugre, pero encontremos un punto, porque resulta que tenemos que seguir haciendo un programa de radio.
Es que en este país, la parte final de lo que tú decís, Matías, es la clave de todo. Tú y yo sabemos que mañana tenemos que seguir haciendo un programa. Yo tengo la sensación que gran parte de la clase política no entiende que tiene que seguir administrando un país.
No vamos a entrar a discutir aquí el nivel de responsabilidad, de cobardía que muchos parlamentarios han tenido.
Eso te hace inviable lo que tú planteas. Bueno, pero bueno,
hay que buscar entre lo inviable a juntar dos o tres. Hay que
me he convertido, Matías, en un escéptico. Yo que fui un tipo que me sentí orgulloso del acuerdo del 15 de noviembre. Yo que aplaudí la estrategia del ministro Briones en el segundo retiro. Y la verdad es que creo que esto va de renuncia en renuncia.
Y yo me siento, disculpen el francés, pero me siento un pelotudo porque me llevo los últimos 10 años en todo mi entorno social, familiar, de amigo, donde fuera, defendiendo la clase política.
Yo también, y yo grimía, me lo han sacado en cara últimamente, y yo, no te explico cómo.
Y yo grimiendo un supuesto conocimiento, diciéndole, miren, ustedes no conocen a los políticos, nosotros nos toca trabajar todos los días con políticos y hay gente estupenda, hay gente responsable. Aquí sigo creyendo que la hay, ojo, pero diciendo, miren otros países, miren lo comparativo, mayoritariamente la gente es prudente, se pueden pelear, pero llegado el momento actúan de una manera responsable y sensata en la derecha y en la izquierda. Muchas de esas cosas hoy día me las han sacado en cara porque siento la clase política hoy día se comporta de manera infantil y muy cobarde, porque hay dos variables. Una es la inmadurez y otra es la cobardía, de no tener el aguante para soportar convicciones y doblegarlos a la luz de una amenaza. Ahora, yo sé que las amenazas son duras y difíciles, pero parece ser que no es amenaza al miedo, es amenaza a perder un puesto o una elección, y eso lo hace un poquito más rasca.
Ahora, si avanzas de todas maneras a la acusación constitucional, eso debiera tener el efecto de unir, me imagino yo, al oficialismo.
Debiera, ¿no? ¿O no?
Debiera.
¿O no?
Sí, obvio que sí.
¿Qué opinará Mario Desbordes de eso?
¿De la acusación constitucional?
Sí. No sé, me entran dudas de repente. O sea, yo creo que no, pero lo que pasa es que además ahí empiezan los cantos de sirena, Consuelo, porque empieza también un poco esa lógica de repente de, oye, bueno, y si acusamos constitucionalmente y como tenemos que elegir a alguien y el hombre de consenso es fulanito de tal, y entonces y algunos partidarios fulanito de tal que están en el Senado se entusiasman, ahí lo entramos mío en una pendiente resbaladiza súper compleja.
Estoy de acuerdo. Bueno. ¿Mm? Nos saltamos toda la pauta, pero hicimos una terapia grupal y por lo que yo siento en el WhatsApp, mucha gente está compartiendo esta terapia porque es un momento donde la gente quiere tratar de, más que de hechos, tratar de desmenuzar un poco qué es lo que está pasando y sacar adelante en momentos difíciles. Así que 8:31.
Oye, una sola mención a temas COVID. El promedio móvil a 7 días se está colocando en 6.629 casos, el promedio móvil a 7 días, lo que llevaría a que estuviéramos en el mismo nivel en que estábamos aproximadamente el día 7 de abril, un poquito más abajo que lo que estábamos el día 7 de abril. Bueno, nada, en realidad estamos igual que el 7 de abril. Esa es la pendiente, eso sí, es bastante importante. Entiendo, no tengo el dato actualizado, pero entiendo que el número de camas volvió a aumentar, el número de camas disponibles. No tengo la distribución del día de los rangos etarios, es decir, el efecto de las vacunas. Creo y entiendo que la decisión de ayer de respecto a la cuarentena, entiendo que no fue una decisión fácil.
¿Mantenerla?
No fue fácil mantenerla. Es sin duda que hay varias comunas de región metropolitana que tienen un efecto. Ayer alguien me decía, imagínate la diferencia que tiene que en una semana más salgamos de cuarentena para el sector para la industria gastronómica del sector Oriente Santiago, en el cual trabaja mucha gente que no vive en el sector Oriente Santiago. Imagínate esos mozos que reciben propina, que son mucho más que lo pueden recibir como subsidio del Estado y que no tienen recursos para sacar del FP. Entonces, yo creo que ahí hay un
puede estar pesando la presión política de abrir algunas comunas y otras no. Yo creo que no resiste mucho más tiempo.
No tengo ninguna información, pero sospecho, pero hay razones para que las comunas del sector oriente al menos hubieran salido, y creo que la razón para no hacerlo tiene que haber sido política. No creo que haya una razón, o sea, hay una razón que dicen que o todo o nadie. Pero es que eso también es complicado, el todo nadie, ¿eh? Entonces, ahora, yo con mis modestos conocimientos hice algunas proyecciones, y si mantenemos la tasa, mantenemos consistente la tasa de positividad, etcétera, deberíamos estar el 26 deberíamos estar en orden de los 5.700 casos, ¿eh? Con una curva bastante pronunciada hacia abajo. Y el 26 es el próximo lunes.
26, sí.
Lunes. Deberíamos estar en
torno. Si no llegan, perdóname que te diga, pero va a ser súper arriesgado levantar cuarentenas por sectores, aparte de una locura política en medio de todas las conversaciones que estamos teniendo. Obviamente que comparto la preocupación por todas las personas que no tienen los recursos o viven en las famosas tres comunas. O trabajan en las famosas tres comunas, y ahí es deber del gobierno de llegar con las platas lo antes posible a esa gente, ¿verdad? De manera lo más expedito posible, con todas las dificultades de las personas que reciben propinas, como dices tú, de qué manera acreditan esos ingresos. Simple. O sea, toda la gente del mundo informal, o sea, que parte de tu sueldo es informal, y para qué decir del mundo informal, es muy dificultoso recibir las platas, ¿verdad? Uh-huh. Pero con las pocas vacunas que hay en este minuto, y no sé si hay pocas, pero no hay las suficientes para bajar de los 48 años y no se vacuna la misma cantidad que
La próxima semana se baja a 46.
¿Eh? Estamos en 48, pero se ponen muchas menos vacunas por día.
Sí, hay un problema, lo hablamos la semana pasada, había un problema de reserva de vacuna, bueno, están llegando en el flujo que llegaban cuando poníamos 420.
Entonces estás asegurando las segundas dosis, y claro, están vacunando los de 48, pero a la gente la devuelven. Entonces,
¿cómo así?
Hay gente que, no sé, estaba ayer.
¿Gente que le correspondía?
¿Quién tuiteaba eso?
¿Gente que le correspondía?
Gente que le correspondía, sí.
A miércoles, eso es más complejo.
Yo no, a mí me ha llamado gente.
La Macalís Cornés, la directora del Clinic.
Sí, pero es que a mí me ha llamado gente que me dice, oye, no me puedo vacunar.
Contaba de una persona que vio en la cola, que iba con ella en la fila y que había hecho la fila un montón de rato, y que dijeron, no, se tiene que volver, ya no hay. Y era una persona que había pedido libre en el trabajo, que sé yo, alguien que estaba aquí ya no conocía, que estaba en la fila. Bueno, llegan AstraZeneca hoy día.
Ayer me dicen que ayer partió la vacunación de 47 y yo creo que hay lugares en los cuales hay momentáneamente quiebras de stocks. Yo, la verdad, que porque por ejemplo me pasó una persona que me dijo, oye, fueron de mi empresa, fueron tres a vacunarse y no encontraron. Llamé y dijeron, oye, que vayan al lugar que estaba a 6 cuadras y ahí había. Entonces, ojo, yo no sé si eso, yo me da susto.
Bueno, da lo mismo. Las 13 millones de CoronaVac en realidad son la mitad.
Sí, pues.
Ya, pues.
Muchachos, les
quiero. Pero no es que se hayan acabado, José.
No se han acabado, pero no permite.
No las estás, no se pueden poner a la misma velocidad que se ponían antes, porque obviamente los cortes tienen mucha más gente de 47 años que gente que tenías de 80. Sí, es como.
Por un evidente. Caso, por un caso, una señora que le dijeron no puede. No,
pero va más lento, Nicolás. Va un poco más lento de.
Sí, sin duda.
Por los dos factores, porque hay un problema con las reservas de esto, lo conversamos la semana pasada, y otro porque también hay menos entusiasmo de esa gente. Entonces, por eso los números dan menos.
Sí, una combinación. Y hay gente de segunda dosis que no ha llegado y tenéis que guardarle a ellos porque es más importante completarle la inmunización que ponerle al siguiente. En fin.
Oye, me entregan un dato objetivo, lo estoy buscando para chequearlo, pero me lo dice una persona a la cual creo a pie juntilla, digamos, que me va a mandar el documento que ayer se cumplió el sexto día en que el R está en menos de 1.
Yo
no seguido el R.
¿Tú lo tienes el R a mano? Que yo no alcanzo a buscar.
Lo hago en tiro porque modelamiento matemático de la Chile.
Salud pública.
Ayer estaba en 0,96.
Y eso no ocurría desde febrero, el dato que me entrega esta persona. Ese es el dato interesante.
Sí, es probable. Sí, efectivamente es así.
Ya.
Sí,
mira qué interesante, porque eso es.
Está en 0,96.
Claro, menos de uno es
menos que. Menos de uno, espérate.
No, había estado menos de uno en marzo, porque de hecho yo les estuve comentando a ustedes y lo comenté con gente del Ministerio de la Ciencia. Y dije, ¿por qué el R es tan bajo si la positividad es tan alta? ¿Cómo se interpreta ese dato?
En fin. 6 días consecutivos, Consuelo, no estaban desde febrero.
Ah, 6 días consecutivos. Pensé que el R estuviera un día.
Porque estaba mirando abajo, el gráfico, ya. Porque no, lamentablemente no puedo. Pinchar para saber exactamente la fecha, pero.
¿Y esto a cuántas personas están contaminando o contagiando cada persona que lo tiene? En un momento llegó a estar. Claro, si es a menos de uno, tú vas achicando entonces la pirámide.
Y el ciclo perfecto, el ciclo virtuoso, es cuando tienes pocos casos y bajo R. Porque en el fondo es poca la gente que potencialmente contagia y esa poca gente contagia a menos gente. Ese es el momento más virtuoso.
8:32. 38, perdón.
38 minutos.
Sí, bueno, AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales, ingresando en afphabitat.cl o en Habitat App. Podrás revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Sigamos con todo, hagamos un último esfuerzo. En la H te entregarán todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la H en H.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app de inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha tu momento OK con el apoyo de Movistar Empresas y potencia tu negocio con la plataforma de Big Data, Stratio Data Centric. Cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
En la Asociación Chilena de Seguridad tenemos una gran noticia que contarte. ¡Vuelve Festivach! El mejor panorama del Día del Trabajador. Esta vez en su versión online para llegar a más familias y a todo Chile. Te invitamos este sábado 1 de mayo a las 20 horas a reír con Javiera Contador y bailar con la moral distraída. Animado por Julián Elfenbein. Gratis para trabajadores afiliados a la H. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Stock limitado de entradas. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, Full Conectado. Reactiva tu negocio, contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando te subes a un auto con Mita Rentacar, también te subes a muchos beneficios. Disfruta de exclusivos descuentos y encuentra el tuyo en mita.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7. Estés donde estés, además estarás protegido ante robos y daños a terceros. Cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabajan junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contacta a Alemán Sport en alemansport.cl.
Con Inmobiliaria Terra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia, San Damián. Disfruta de áreas verdes, colectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Son las Ah, perdón, ¿Consuelo?
Yo dije mi mención.
Ah, son las 8 de la mañana con 45 minutos y está con nosotros el senador José Miguel Insulza.
Consuelo quería agregar una cosita breve. Nos disculpa, senador Insulza.
No se enoje, senador Insulza.
Estoy escuchando.
Ay, gracias. Deme un segundo, estábamos hablando de la disponibilidad de vacunas. Me escriben con unos datos, me escribe una fuente recién que sabe harto del asunto sobre la falta de stock. Y dice que obviamente hay que avanzar todo lo rápido que permite el suministro, pero que en total hay un tercio del grupo de menores de 50, casi un tercio del grupo de menores de 50, hoy se está vacunando los de 47, que se vacunaron porque eran grupos críticos y que eso también es algo importante a tomar en consideración cuando hablamos de cuántas personas faltan por vacunar, y que, claro, hoy día llegan de AstraZeneca, 170.000, y que antes de ayer llegaron 270.000 de CoronaVac. Un poquito más de contexto, independiente de que evidentemente está más lento, digamos, la disponibilidad de vacunas.
Senador, eso quería Insulza aportar. Senador Insulza, muy buenos días, gracias por subir el llamado de una. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, don Matías. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo.
Igualmente, pues, ¿cómo ve usted? Tuvimos la primera parte del programa hablando un poco sobre la sensación térmica que hay y los distintos factores que hacen pensar que es tan complicada la cosa nuevamente, y usted que está allí en el epicentro de uno de los problemas que es el Poder Legislativo, ¿cómo lo está viviendo?
Yo creo que efectivamente hay una, bueno, es natural, diría yo, después de tanto tiempo, todo el mundo en cuarentena, todo el mundo encerrado, etcétera. Los ánimos están bastante más caldeados, o sea, que se ve que la gente a veces dice cosas que no debería decir en estos debates, pero la verdad es que, pero en realidad yo quiero explicarlo más bien por el clima general que se vive, ¿no? Y además porque generalmente, una vez más, estamos en este tema este, que es siempre irritante para el Congreso, es siempre irritante para moros y cristianos, que las leyes que aprueban tienen que pasar al Tribunal Constitucional, que se demora a veces bastante en decidirlas, pues, ¿no? Entonces eso yo creo que aumentó un poco la temperatura. De hecho, varios de mis colegas ayer en realidad dedicaron menos palabras a justificar su voto que a exigirle al presidente que no insistiera en el Tribunal Constitucional. Y yo creo que eso no es bueno, creo que no es bueno que nosotros demos la imagen de que estamos peleando entre nosotros.
¿Pero es solo imagen?
No, yo no creo que, la verdad es que el clima, los discursos son muy duros, pero en el hemiciclo mismo hay un trato razonable, nadie agrede a nadie, ¿no?
Claro, o sea, en las palabras sí. El senador Bianchi ayer.
En las palabras que se dicen de manera pública, digamos, en la conversación privada, sí, ahí está todavía, pero yo estoy preocupado, igual que ustedes, estoy preocupado del tono que está tomando el debate, ¿no? Porque nosotros
porque al final, senador, palabras terminan sacando palabras también.
Estoy de acuerdo, Consuelo, y la verdad es que no es bueno, porque además no olvidemos que en este país la gente se olvidó, parece. Estamos en un periodo electoral, vamos a cambiar todas nuestras autoridades, salvo la mitad del Senado, de aquí a fin de año. Entonces, vías de salida existen, pues vote por quien le parezca. Y si no le gustan los que hay, entonces saque a los que hay y ponga otros, ¿no?
Es que hay algunos que quieren sacarlo, verdad, pero no.
Pero al mismo tiempo hay una irascibilidad como que no espera, que quiere hacer las cosas más rápido, que quiere que las cosas se apuren. Entonces, bueno,
sí, pero
mi llamado es a la calma siempre, a la calma.
Esos apuros para sacar, que es el verbo que usted acaba de utilizar, a las autoridades que están, hay algunos que lo quieren hacer, por ejemplo, por la vía de declarar demencia o insanidad mental al presidente, eso es su colega. Y nuestro colega Alejandro Guillé, esos son los que están empujando acusaciones constitucionales.
Pues mire, no voy a entrar a discutirlo, porque en realidad, como esas cosas siempre llegan a ser votadas en el Senado, uno no debería dar opinión. Pero yo voy a decir que no se olviden que eso. Primero, lo de la acusación constitucional se requieren dos tercios del Senado, ¿no? O sea, tendría que ser un presidente que tiene un grupo importante de gente de su propia coalición que lo quiere sacar.
Ah, bueno. O sea,
no alcanzarían nunca los votos, ¿no?
Ah, no, sería súper difícil.
Y en segundo lugar, es el tema este de las facultades mentales, etcétera, es porque en realidad la Constitución no aclara cómo se hace eso. Entonces ellos pidieron hace tres años, creo que fue, si no me equivoco, no sé si fue Alejandro Guillier o fueron otros senadores en ese momento, los que le pidieron a la Comisión de Constitución del Senado No, fueron unos diputados,
Pero hacerlo por estos días, senador Insulza, usted sabe que tiene otra connotación.
Yo creo que naturalmente tiene otra connotación. No, y tenía otra connotación entonces también, pues.
También. Claro, sí, bueno, pues, era en la misma dirección.
Si uno pregunta si cómo se hace para declarar de mente al presidente de la República, naturalmente si era alguna connotación, eso más allá de la fecha en que se produjo, ¿no?
Senador, ¿cuál cree, evidentemente que usted es de oposición, tiene una mirada crítica sobre la manera en que el gobierno ha llevado adelante las ayudas, el diseño de las ayudas, eso lo doy por entendido, ¿verdad?
Sí,
pero desde el punto de vista político y teniendo toda la experiencia que usted tiene dentro del Ejecutivo y como parlamentario, ¿cuál debiera ser la salida? ¿De qué manera debiera salir jugando? Bueno, me imagino que tampoco se trata de hacer el diseño, pero ¿Por dónde ve usted que se puede liberar un poco la tensión y el vapor que se está acumulando?
Mire, yo creo que para que las cosas se arreglen, se mejoren, alguien tiene que ceder. Yo estaba leyendo hoy día en la mañana que habría algunos movimientos en el gobierno para tratar de mejorar las cosas. De hecho, en ese caso, el segundo retiro se mejoraron sobre la base de que, aunque el asunto siguió en el Tribunal Constitucional, se dictó una ley. Eso no se ofreció esta vez, se podría haber hecho esta vez también. Era muy evidente que los votos estaban. Pero eso es una forma de conciliarlo, o sea, presentar una ley en la cual se diga exactamente lo mismo que la reforma constitucional, pero una ley que tiene el patrocinio del presidente de la República y por lo tanto no tiene dudas de constitucionalidad.
¿Cómo lo resuelve eso, senador? ¿Cómo lo resuelve eso, senador? Un presidente que sabemos que no está de acuerdo con usar los fondos previsionales de las personas.
Bueno, reconociendo que esta situación provoca una... Hay cosas que uno puede no estar de acuerdo, pero de pronto se da cuenta que esto provoca una crisis en el país. O sea, no es habitual que en un gobierno, en un periodo de gobierno, yo diría que esta mayoría no se había dado nunca en el Congreso, creo, en los todos los años que llevamos de democracia, que 7 senadores del gobierno voten en contra, voten a favor de un proyecto que el presidente quiere declarar inconstitucional, pues. 7. Ahora, la vez pasada fueron 6, o sea, las cosas van mejorando. ¿Y por qué van mejorando? Porque no hay respuesta, o sea, ayer el único senador que vino a quedar nombre, el único senador que votó a favor del proyecto y que antes no lo había hecho, lo fue el senador Chaguán, precisamente dijo que no era posible que ni siquiera estuvieran ahí los ministros para conversar. Después llegaron un poco más tarde, pero no había ni un solo, en el momento en que se empezó la votación, y lo recuerdo muy bien, pues yo fui el segundo en votar, no había ni un solo representante del gobierno en la sala para decir, mire, nosotros pensamos lo siguiente. Entonces eso ya es una especie de una situación. Pero, que realmente, entonces para dialogar hay que estar ahí, pues, hay que estar ahí, hay que conversar.
Senador, sí, sin duda, ¿no? Y eso no sé si tendrá alguna explicación lo que usted plantea. Pero senador, hay un punto. Si lo que se plantea es que el gobierno presente un proyecto con patrocinio para justificar un tercer retiro, un tercer único retiro del 10%, eso no es equivalente a una rendición incondicional.
Sí, por cierto, sería una rendición. Ahora, yo no lo estoy pidiendo ni estoy diciendo que eso sea la solución. Estoy diciendo,
no, bueno, por ejemplo, pero si es lo que se ha planteado.
Si eso se hubiera hecho 4 o 5 días antes, se habría superado el problema, por cierto.
Pero habría sido rendición igual si el presidente de la República siempre manifestó.
No habría sido rendición porque el Tribunal Constitucional presentaba el recurso, igual tiene que fallarlo. De hecho, lo falló el anterior, pero no se acuerde que ahí fue donde la señora Abraham tuvo que dirimir el empate, etcétera, ¿no?
¿Usted está de acuerdo con que haya que inhabilitar a María Luisa Abraham por haber usado el voto de
alimento? No me voy a pronunciar sobre eso, se pronunciará el tribunal, ya se le presentó un recurso, se le presentó una nota, ¿no? El tema es si ella efectivamente manifestó su opinión de manera aparte. Ahora, no estoy hablando de la opinión.
Pero lo hicieron todos los ministros, po.
No estoy hablando de la opinión que manifestó en su fallo anterior, porque eso significaría que un ministro de corte nunca puede volver a fallar un caso parecido a otro en el cual ya decidió.
Claro.
Y eso sería completamente absurdo. Yo entiendo que habrían otros antecedentes que lo permitirían, pero eso ya no me voy a meter yo, porque finalmente Eso fue
el Tribunal Constitucional. ¿Y cuáles serían esos antecedentes?
No, es que no lo sé, no sé yo lo que la pregunta mía, yo lo repito, yo no firmé el documento.
No,
si hubiera firmado el documento lo habría estudiado antes de firmar. No lo estudié lo suficiente y no lo firmé.
No, pero entiendo que lo que dijo el senador Bianchi es que se trataba, dado que ella había sido el voto dirimente, había manifestado opinión y por lo tanto quedaba inhabilitada.
Bueno, ahí hay una argumentación de un penalista relativamente conocido que dice que en realidad ella no es que haya dado un voto, sino que dio una opinión. Ese es todo lo que pude ver yo, de lo que miré por encima, era eso, ¿no?
Entonces,
¿por qué no dejamos que lo decida el tribunal? Si finalmente lo mejor que podemos hacer, si la mayor parte de los líos que tenemos hoy día, es porque no nos atenemos a lo que la institución tiene que decir. El Tribunal Constitucional ha recibido un requerimiento de un grupo de senadores que tienen derecho a presentarlo, que lo han presentado con argumentos. El Tribunal Constitucional tendrá que decidir eso. Y estaremos a lo que decida, pues.
Ahora, usted lo dijo hace un rato, los tiempos del Tribunal Constitucional son complicados.
Claro, porque desgraciadamente, ayer se decía, por ejemplo, que lo más tarde que podría fallar el tribunal, si es que las cosas se siguieran de acuerdo con los plazos, no lo aseguro esto, no, pero se decía, es el 14. Oiga, el 15 hay elecciones. Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos que hacer algo por disminuir las tensiones en este país, ¿no? Realmente.
Y hay una esperanza.
El gobierno tiene sus manos formas de suprimir las tensiones, por cierto, se lo tiene. Hay también toda una nueva discusión. Es decir, esto va a seguir la próxima semana con Nicolás, porque Nicolás, Matías, Consuelo, porque esto, el creo que el lunes o el martes, vence el plazo en el cual el gobierno tiene que presentar la propuesta de salario de aumento del salario mínimo. Usted se imagina que eso va a ser un tema también que lo vamos a discutir harto, pues. Porque todos los años se discute y nosotros todos los años decimos, y lo decimos sinceramente con una mano en el corazón, que eso es demasiado poco, ¿no? Porque hace 320 y tanto, 328 mil pesos, algo así, no sé cuánto es. Es bajísimo, pues. Bueno, entonces esa discusión esta vez va a estar atravesada de nuevo por la irritabilidad que existe. Porque finalmente hay que llegar a algún acuerdo, porque si no los trabajadores pierden algunos beneficios. Entonces uno siempre se ve obligado a votar lo malo que está para que los beneficios no se pierdan. Y eso va a provocar nuevamente irritación. Entonces este gobierno no entiende el clima que se vive, ese es el problema.
Senador, para terminar, yo tengo una pregunta para terminar por mi parte. ¿Qué diagnóstico hace del equipo político?
Mire, bien inexistente. Yo le puedo decir una cosa que no quisiera decirla, porque no me gusta decir estas cosas de gente que ha trabajado en cargo en que yo alguna vez estuve. Pero yo, para todas las cosas en que hoy, mire, discutimos migraciones, está el subsecretario Gali. Discutimos carabineros, está el subsecretario Gali. Discutimos indultos, está el subsecretario Gali. Y no le voy a enumerar las 6 o 7 cosas más en que ha estado el subsecretario Gali en los últimos días, en eventos en los cuales yo he estado. El resto del comité político parece o no interesarse por el gobierno mucho, o entregarle todo a una sola persona, pues. Entonces, el equipo político está muy poco presente, ¿no? Muy poco presente. Y tendría que haber estado ahí en el Senado, hablando cada uno con cada parlamentario, porque así se hacen las cosas en el sistema que tenemos, pues.
Senador José Miguel.
Entonces, la respuesta no es ni bueno ni malo, diría más bien ausente.
Senador José Miguel, insulta.
Que es toda una calificación.
Bueno, es mi calificación, efectivamente. Sí.
Que no es muy buena, más bien mala. Gracias, senador Insulza, que esté muy
muchas
bien.
Muchas gracias.
Bueno, gracias, muchas gracias. Que esté bien, gracias, hasta luego.
Que tengan un buen fin de semana todos ustedes. Ya viene cartas notables, información privilegiada. Buen fin de semana.
Nos vemos.